Y los jueves nuestra referencia es la conexión semanal con la abogada Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, encantada de estar esta tarde con vosotros.
Pues anda que nosotros, fíjate que siempre digo, Ana, que tenemos la suerte en Madrid Trabaja de tener unos colaboradores de absoluto lujo. Y una de ellas eres tú, que además lo han destacado en el diario El Mundo y has aparecido como una mujer jurista que rompe el llamado techo de cristal, ¿no?, del que tanto hablamos en el mundo de recursos humanos.
Bueno, la verdad es que para mí ha sido una sorpresa pues muy gratificante, la verdad, no me lo esperaba, pero es así. Ayer salió un suplemento sobre el poder femenino, fíjate, y hay 500 mujeres destacadas en ese suplemento, y una de ellas pues soy yo.
Claro, pues fíjate que compartes honor pues con mujeres como Carmen Lamela, por ejemplo, como Concepción Espejel, en fin, muchas personas, muchas mujeres muy relevantes dentro de este mundo y ahí luchando por romper el techo de cristal, que cuesta, ¿verdad, Ana?
Sí, pero llevamos casco y todo lo que haga falta.
Y luego además en vuestro mundillo, cada mundillo es muy particular, en todos existe el techo de cristal, pero yo creo que en el mundo judicial en general, yo creo que los avances son un poquito más lentos que en otros sectores.
No podría yo contestarte a eso, hombre, con seguridad. Lo que sí es que vamos notando pasito a pasito que se va avanzando. Siempre nos gustaría que fuera más rápido, ¿no?
Claro.
Pero bueno, dicho esto, creo que vamos a dejar unas perspectivas mucho mejores a nuestros hijos que a nuestras hijas.
Eso es lo importante, que se siga avanzando y si podemos coger carrerilla, ¿no? Porque ahora mismo se avanza lento, pero es para coger carrerilla y en las futuras generaciones que no tengan estos problemas, porque hablamos del mundo jurídico, no te cuento, Ana, del mundo periodístico, donde hay muchísima mujer, pero muy poca directora de periódico.
Pues fíjate que en este suplemento nos agrupaban un poco por secciones, ¿no?
Sí.
Y en la sección de comunicación también destacan a unos personajes femeninos, ¿no? Yo los desconozco porque son de tu gremio.
Sí, sí.
Es claro, evidentemente, esto es un reflejo de la sociedad. Así que yo estoy muy agradecida a este medio, El Mundo, por haberme destacado entre las 500 mujeres más influyentes este año.
Y nosotros orgullosos, además de que estés con nosotros cada jueves y podamos compartir las penas de nuestros oyentes y las soluciones que tú les proporcionas. Y vamos, si te parece, Ana, primero de todo a recordar los caminos que tienen los oyentes precisamente para comunicarse con nosotros, para enviarnos sus dudas, sus consultas.
Javi. Claro que sí, Peña. Recordamos a los oyentes que tienen a su disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también nos pueden mandar una nota de voz en WhatsApp a ese número 652-868099, 652-868099.
Bueno, pues Ana, si estás preparada, precisamente vamos a escuchar la primera consulta, que era una nota de voz de una mujer que está, yo creo que bastante desesperada y por eso acudía a ti. Vamos a escucharla.
Buenos días, soy Manuela García Carro, tengo una empresa de taxi y bueno, pues puse a una persona en el SEPE el 1 de mayo. Bueno, pues no tenía ninguna respuesta, que estaba admitido, que no estaba admitido. Entonces, llamando al SEPE, imposible de cogerme el teléfono, no podía hacer nada. Me dieron cita para el 4 del 9 y bueno, pues estaba todo bien, estaba todo ok. Y bueno, pues ahora me han mandado una carta y ha puesto dos reclamaciones. Me ha mandado una carta del SEPE diciendo que está denegado porque no hice el escrito antes de los 3 meses. Y bueno, pues ahora esta persona no ha cobrado nada, yo la puse un 75% de en el SEPE y trabajando nada más que un día a la semana, nada, unas 4 horas, y bueno, me dicen que tenía que ser un 70 en vez de un 75 y que me lo deniegan por eso. Entonces, bueno, no sé dónde puedo yo dirigirme, si ustedes me pueden ayudar, me pueden decir algo, porque tengo a mi asalariado pues muy mal, sin cobrar nada y sin poder trabajar con 2 hijos que tiene. Y bueno, pues no veo ninguna explicación, no veo nada, y el caso es que ahora me dice que está ya rehusado y que no se puede, que no puedo hacer nada. Y bueno, desde mayo mi asalariado está sin cobrar. El caso que mi gestora hizo ahora en octubre, hizo una, vamos, que hizo un hizo otra vez el SEPE, y bueno, pues mi sorpresa es que el chico me llama y me dice que ha cobrado a primero de noviembre la que había hecho, y no tiene la otra, no ha cobrado nada. Entonces, ¿ustedes me pueden decir algo, por favor? Gracias.
Bueno, Ana, ha sido largo, pero es que, claro, la peripecia era muy difícil de acortar, porque si no, pues ni los oyentes ni tú misma, pues ibais a entender todo lo que ha pasado con esta mujer y su asalariado, que al final el que se ha llevado la peor parte es el asalariado.
Sí, así es, Javi. La verdad es que a Manuela, ¿qué le podemos decir? Bueno, ella nos plantea, y yo quiero anticiparme a lo que he entendido, claro, porque dice, tiene una persona en el SEPE.
Sí.
Claro, eso yo deduzco que la tiene en el ERTE, ¿no? Pero
Sí.
realmente no se tiene una persona en el SEPE. El SEPE es, como saben los oyentes, bueno, pues la administración que reconoce y sobre todo paga el desempleo.
Claro, es que Ana, yo creo que debíamos explicar cómo es el funcionamiento cuando una empresa quiere hacer un ERTE para que quede claro en el caso de Manuela y de otros oyentes. Es decir, la empresa qué pasos tiene que seguir para poner en marcha un ERTE y luego que sus empleados cobren del SEPE.
Bueno, pues aquí a día de hoy, durante todo lo que ha sido la pandemia, el gobierno ha ido dictando reales decretos sobre los ERTE. Entonces, podemos hablar de que ha habido varios, pero a día de hoy, desde el 1 de octubre, ¿cuáles están vigentes? Pues tenemos, por un lado, los ERTE de fuerza mayor, que ya venían de antes arrastrados, que yo creo que es el de Manuela, y luego tenemos los nuevos, y ahora nuevos tenemos unos ERTE por fuerza mayor especial, pero que hay que volver, que hay que tramitar, que son el ERTE por limitación o el ERTE impeditivo de la actividad por medidas de restricción. Y luego tenemos, pues, el ERTE por causas objetivas, ¿vale? Y luego, finalmente, también hay una especie de pseudo ERTE para beneficiarse de las exoneraciones de cuotas si venías de un ERTE por fuerza mayor. Es un poquito complejo. Entonces, para que las empresas lo sepan, cuando uno quiere hacer un ERTE, tiene que hacer una tramitación especial ante la autoridad laboral. Tiene además que informar a los trabajadores de que va a hacer ese proceso, y después de que la autoridad laboral constate la fuerza mayor, que lo puede hacer bien de manera expresa o bien por silencio administrativo, es el empresario el que toma la medida, o bien de suspensión o bien de reducción de jornada. Y además tiene que informar de ello por escrito a los trabajadores y comunicarlo a la autoridad laboral. Entonces, como
Vale.
vemos, es un procedimiento con una cierta burocracia.
Claro. Entonces, la cuestión está que en mayo ella presentó un primer ERTE, que ese se lo han denegado. Y quiere saber un poco qué puede hacer, porque claro.
Normal. También nos dice que quien se lo ha denegado es el SEPE. Pero bueno, vamos a pensar que se lo ha denegado la autoridad laboral. Evidentemente que tiene vías de recurrirlo, ¿no? Entonces, debería de recurrir contra esa decisión. Pero fíjate, Javi, que a mí, de lo que me cuenta en el audio, creo que no es tanto el problema del ERTE, porque ya viene A lo mejor sí, tienes razón, ¿no es?
No, no, es que después lo que ha ocurrido es que han presentado la renovación que era obligatoria en octubre y en octubre sí se lo han dado como válido y el trabajador ha cobrado el de octubre, o sea, el ERTE de octubre, no ha cobrado los ERTEs anteriores.
Pero escúchame, es que no puede ocurrir eso. Es que precisamente esto es lo que ya nos descoloca en todo. Si le han reconocido la prestación al trabajador desde el 1 de octubre, eso es porque venía ya, tiene reconocido un ERTE.
Pues, en fin, intentaremos entonces que nos aclare Manuela más datos para poder darle una respuesta un poquito más concreta, porque fíjate que nos ha dado detalles, pero sí que faltan detalles fundamentales. Y también, Ana, aunque es un poco espinoso y a Manuela quizá no le vaya a gustar mucho, si le rechazan el ERTE o le rechazan la prestación a su trabajador, ella debería asumir los salarios de su trabajador.
Sí, así es, así es. Otra cosa es que llega a un acuerdo con el trabajador por el cual pues el trabajador renuncia, ¿no?, a sus salarios, puesto que no han trabajado, pero obligación tiene. Y sí que me gustaría puntualizarle a Manuela algo que es verdad, que le dice el SEPE, le dice, mire, si el trabajador tiene una reducción de jornada, esa reducción, estando en ERTE, solo puede ser entre un 10 y un 70% como máximo. O sea, nunca podría ser un 75%, como ella pidió.
Claro. Pues ese detalle también es importante. Entonces, por eso quizá se lo hayan denegado. También habla de un plazo de 3 meses que no sé exactamente a qué se puede referir.
Eso también lo estaba mirando yo y yo no lo encuentro. Entonces, no sé muy bien si. Claro, como no tenemos una copia de la resolución que le han hecho llegar denegatoria, por lo tanto,
Claro.
tendríamos más información.
Vale. Bueno. Y con el tiempo apremiando, volvemos con Ana Gómez, abogada y presidenta de Asnala. Ana, si estás preparada, vamos rapidito con las preguntas.
Claro que sí, ya está aquí rápidamente preparada.
Venga, pues Javi, la siguiente.
Sí, una situación un tanto extraña la que nos traslada esta oyente que nos dice que su empresa le despidió el 23 de marzo, pero que ha comprobado en su vida laboral que le dio de alta el 31 de ese mismo mes de marzo. Fue solo ese día, nos dice, pero no sabe si es legal porque ella no ha cobrado ese día, ni tampoco trabajó, ni acudió a su empresa, Ana.
La verdad es que, como dices tú, es un poco extraño. Yo, pensándolo un poco, quizá es el día que la empresa tenía que cotizar por las vacaciones, no sé, alguna cosa extraña tendrá. Yo me dirigiría en primer lugar a la empresa para pedirle explicaciones, ¿no? Y si la empresa no se aviene a responder o directamente deniega la respuesta, pues directamente. No me cabría más opciones que ir a la inspección de trabajo.
Ya. Vale, pues es una respuesta que le puede venir bien para seguir los pasos que le ha recomendado Ana. Tenemos una tercera.
Sí, de una situación extraña a una muy complicada, a la que nos traslada este oyente que nos cuenta que en su empresa hicieron un ERTE y que luego les recuperaron el día 1 de julio. El problema es que desde entonces, ya son muchos meses, no les pagan las nóminas, con lo que no percibe ningún ingreso. Tiene varias preguntas, Ana, que si podría dejar de ir a trabajar y qué pasos debe seguir para reclamar esos salarios.
Bueno, lo primero, no le recomiendo dejar de ir a trabajar sin antes seguir muy atento a lo que le voy a decir. Es una desgracia, ¿no?, que le esté pasando esto y es horrible porque está pendiente ahí. Además, está acudiendo, me imagino, al centro. No se sabe si les están exigiendo trabajar, ¿no?, porque a veces ocurre y están con los brazos cruzados. Lo que es importante es que acrediten que no tienen ocupación. ¿Cómo acreditarlo? Pues bien a través de la policía que va y levante acta o bien a través de la inspección de trabajo. Si no tienen esta acreditación, que no abandone todavía su puesto. Segundo paso, una vez que ya tienen, como digo, prueba de que no están dando ocupación, entonces ya sería una reclamación a la inspección de trabajo y también en los juzgados. Este oyente podría incluso pedir la extinción del contrato por incumplimiento grave de la empresa, porque los tribunales interpretan que deber salarios por lo menos de más de 3 meses es un incumplimiento gravísimo de las obligaciones que incumben a la empresa. Y por lo tanto, ese trabajador no solamente podría pedir los salarios que le deben, sino también que se le extinga el contrato de trabajo con derecho a percibir la indemnización correspondiente a un despido improcedente. Por lo tanto, yo le animaría ya a que esto lo ponga en manos de un profesional que le ayude en estas dos reclamaciones, ¿vale? Pero siempre que no, todavía no abandone el puesto sin previamente advertir a la empresa que abandona el puesto porque no le pagan, porque no le dan ocupación.
Vale.
Que no lo haga si no es así.
Importantísimo, por tanto, ese consejo de Ana. Vamos rápidamente, nos quedan dos consultas, la penúltima.
Sí, vamos con la penúltima consulta que nos traslada a tiempos pasados, allá por el verano, el mes de junio, cuando nos preguntaban por las vacaciones, si estaban teletrabajando, si podían irse a trabajar, a teletrabajar, pues al pueblo o a la playa. En este caso ya nos hablan de la Navidad, un oyente que tiene la intención de pasar esas fechas en el pueblo, pero que le dice la empresa que no, que la única forma de pasar allí ese periodo es cogiéndose vacaciones, que no puede teletrabajar desde allí. La pregunta, Ana, de este oyente es si le pueden obligar a seguir teletrabajando desde aquí, desde Madrid.
Bueno, vamos a ver. Es que esta es una de las cosas más novedosas que tenemos ahora sobre la mesa. El teletrabajo. Entiendo que estamos hablando del teletrabajo forzoso, ¿no? El que ha surgido por el COVID.
Sí.
Pero, en todo caso, tienen que llegar a un acuerdo las dos partes sobre el lugar de prestación de servicios en remoto. Es decir, si la empresa está de acuerdo en que este señor teletrabaje desde su casa, si ahora le dice que se va a otro sitio, lo que no puede es imponerle unilateralmente el empleado. Ha hecho bien, lo ha planteado y la empresa parece que se lo ha denegado. ¿Qué le cabe hacer? Pues reclamar. ¿Y qué ha previsto la ley? Pues un procedimiento judicial breve, supuestamente rápido, que él plantea y el juez decide. Es un poco como el tema de las vacaciones, ¿no?
Sí. Ellos
están llevando ya, poquito a poco, este tipo de procedimientos a los juzgados. Entonces yo le diría que, mira, si no consigue el acuerdo, pues entonces lo tendrá que plantear por la vía judicial. Y si lo pudiera plantear incluso como un teletrabajo por conciliación, porque a lo mejor tiene que atender a sus padres que llevan muchos meses sin verles, que son mayores, quizá con alguna dependencia, no sé, pues a lo mejor también podría encajarlo por otra modalidad procesal, es decir, otra vía, otro mecanismo que la ley arbitra para que un juez decida si puede teletrabajar en otro lugar donde viven sus padres. Yo le animaría a mirarlo por ahí.
Muy bien. ¿Y la última?
Pues en la última también está relacionada con las vacaciones. Un oyente que hace referencia a programas anteriores en los que nos dice, nos escuchó comentar que si no se cogía las vacaciones antes de final de año, que las perdía, que también nos escuchó hablar de una sentencia que, si no entendió mal, decía que en tiempos de confinamiento no podían obligarte a coger vacaciones. Ahora la pregunta es, en la situación actual en la que no podemos salir de Madrid, si le puede solicitar a su empresa un aplazamiento, Ana, de esas vacaciones y si puede incluso negociar para ya cogérselas cuando todo esto pase.
Por supuesto. Eso es lo que debería hacer también la empresa. Si no lo hace la empresa, que lo haga el trabajador y que se lo pida a la empresa. Así que así tiene que proceder.